Radio Nacional Clásica presenta Desde el Piazzolla, un espacio con jóvenes músicos de todo el país del Conservatorio Astor Piazzolla, con la conducción de Mariano Palomba y José Luis Yuri. Producción Francisco Gilletta y Constanza Leñame.
Buenos días, bienvenidos a Desde el Piazzolla, un programa dedicado a todos los jóvenes de la música clásica de nuestro país, Argentina. Tenemos, como siempre, en la operación técnica a Juliana Spattafora, en la locución a Numa Biard, en la producción a Francisco Gilletta y Constanza Leñame, y en la conducción Mariano Palomba y quienes habla José Luis Yuri. Buen día, Mariano.
Maestro Yuri, ¿cómo le va? Buen día.
Muy bien, muy bien, muy contento. Me pone de buen humor este programa. ¿A usted?
Como siempre, feliz. Los domingos el conservatorio está abierto. Seguimos y ahora viene la segunda etapa del año del conservatorio.
Ya duró poco, ¿eh? Las vacaciones duraron poco.
Lo bueno dura poco, ¿o no, claro. Maestro Numa?
Sí, pero consideremos este programa bueno y que también una hora es poca.
Es poca, sí, se nos va de las manos. Dígame, ¿y qué tenemos? La semana que viene vamos al conservatorio a hacer qué.
Y hasta donde yo tengo entendido, mesa de examen y después empieza la cursada, como todos los años, como todos los cuatrimestres.
Sí, pero usted no está enterado, tenemos reuniones de todos los equipos de docentes, reuniones de profesores de piano, reuniones de profesores de cámara, reuniones de pedagogos.
Ensamble.
Claro, pero nos reunimos para decidir los destinos del próximo futuro del conservatorio. Eso es muy interesante, esa sinergia es muy positiva, que haya coordinadores en piano. Por ejemplo, está Diego Prigolini, Nicolás Hoyos en cámara, son profesores nuestros de mucho prestigio que se están ocupando de coordinar la actividad de todos los profesores. Eso es muy positivo, que no sea un búnker, ¿no?, cada aula, y que haya un denominador común. Eso es muy, muy interesante. Las grandes escuelas del mundo trabajan con proyectos, no trabajan con aulas cerradas, y eso es muy interesante. Bueno, dicho esto, vamos a ir a la música. La música, hoy tenemos todo Piazzolla, todos chicos del conservatorio Piazzolla, a eso me refiero. En primer lugar vamos a tener a dos pianistas, son Tayel Lucero y Oriana Occhiuzzi. En primer lugar, Tayel Lucero nos va a brindar las tres piezas Opus 6 de Alberto Ginastera, que son ellas cuyana, norteña y criolla. Lo escuchamos.
Thank you. Thank you.
Aquí en vivo en la 96.7, desde el Piazzolla, escuchamos a Tayel Lucero en piano, de Alberto Ginastera, tres piezas opus 6, cuyana, norteña y criolla.
Luego de este bellísimo Ginastera del primer periodo de su creación compositiva, tenemos otro bello Ginastera de la primera época, la celebérrima Danza de la Moza Donosa, perteneciente a las tres danzas argentinas. La intérprete será Oriana Occhiuzzi. Luego de esta danza nos interpretará desde el Piazzolla, La Muerte del Ángel, La Muerte del Ángel de Astor Piazzolla. La escuchamos.
Thank you.
Escuchamos desde el Piazzolla, aquí en vivo por la 96.7, recién de Astor Piazzolla, La muerte del ángel, y antes de Alberto Ginastera, Danza de la moza Dononza, por Oriana Occhiuzzi.
Bueno, y estamos acá con estos dos chicos, y como suelo decir, les cambia la cara después de haber tocado. Están coloraditos, sonrientes y felices. Es interesante esta cuestión de venir a la radio y tocar en vivo, no es lo mismo que una grabación, es muy emocionante. Yo supongo, quiero imaginar al oyente, saber que estos jóvenes de poco más de 20 años que vienen a la radio el día domingo a ofrecer lo mejor que pueden, lo mejor que tienen para tocar. Hola, Oriana.
Hola, profe, ¿cómo le va?
Bien, profe soy yo. Y Tayel, a ver qué va a decir.
Hola, profe.
Ahí está, era invariable. ¿Contentos?
Sí, muy. Gracias por la invitación. Muy lindo, aparte, tocar compositores argentinos.
Compositores argentinos. Estos chicos, el jueves pasado, me permiten decir algo como en el lenguaje de hoy, la rompieron. En el recital Piazzolla Ginastera en la Fundación Beethoven. Realmente fue fantástico. Y tengo que agradecerle yo a ellos, porque teníamos programado un trío de violín, violonchelo y piano, y la pianista levantó fiebre anoche, tuvo terror, pánico de que no se le pasara y que fuera algo peor, así que corriendo a la medianoche a llamar a estos chicos para que vinieran a tocar, y acá estuvieron y tocaron magníficamente. Hablamos de un poquito de Ginastera, piezas del primer periodo. Ustedes saben bien, ¿no? Díganme que sí, porque soy el profesor. quiero creer que lo saben, que Ginastera tuvo tres periodos compositivos muy delimitados. El primero, fíjense, la moza Dononza la compuso a los 23 o 24 años en el conservatorio. Todavía era estudiante. Y ahí era un nacionalista, era un músico que tomaba de nuestros ritmos y de nuestra música. Luego hay un segundo periodo, por ejemplo, la primera sonata, típica, en la cual todavía escuchamos algo de la Argentina, ¿no? Alguna quena, algún ritmo, algún malambo, pero ya un poquito abstracto, un poquito transfigurado. Hay misterio, hay dodecafonía en el segundo movimiento, ya se va abriendo al mundo, ¿no? Y un tercer periodo, ya Ginastera vivía en Ginebra, en el cual es música contemporánea. Los yaceros lo adoraron, y se abrió a todo lo que ocurría en el mundo. Y tenemos este compositor que vivió entre el 16 y el 83 del siglo pasado, con estos tres periodos compositivos. Las piezas también que tocaste vos, cuyana, norteña y criolla, no hace falta aclarar que son bien típicas argentinas. Y vos, que sos bailarín de danzas folclóricas, ¿las notás con ritmo como para ser bailado o es algo sublimado, podríamos decir?
Solo el tercer movimiento. Sí, te dan muchas ganas de zapatear más que todo.
De zapatear. Y ahí apareció el taller que conocemos. ¿Y qué pasa con Piazzolla, Oriana? Vos sos una buena tanguera de ley, ¿no es cierto? Contá un poco tu relación con el piano. Ella, lo digo yo anticipándome, te hace un Chopin, Beethoven, Bach, cumple con su programa, lo disfruta, pero su corazoncito también está puesto en...
En el tango.
En el tango. ¿Y qué haces para eso?
Bueno, yo estudio en el Conservatorio Astor Piazzolla y yo estoy haciendo la carrera de piano. Uh-huh. Entonces ahí sí tengo que respetar todo el programa de piano clásico que hago con usted. Uh-huh. Y también formo parte de la orquesta de tango del conservatorio. Entonces ahí formo la parte más tanguera.
Habla de la orquesta de tango del conservatorio, porque yo los oyentes los tengo hartos con los que pasa en las aulas de piano. Así que contá un poquito de la orquesta de tango.
Bueno, la orquesta de tango, tenemos cuatro profesores por fila. Uh-huh. Tenemos a Pablo Agri, que está con todo lo que son los violines y viola.
Nada menos.
Una figura enorme. Después está Juan Pablo Navarro para el contrabajo. Bien. Emiliano Greco en el piano y Lautaro Greco para bandoneón.
Ah, los hermanos Greco, sí. Talentosísimos.
Son, la verdad, reconocidos internacionalmente.
Sí, lo sé.
Es un placer tomar clase con ellos. Así que, bueno.
Y trabajan en orquesta, y vos sos pianista de esa orquesta.
Claro, somos dos pianistas, así que nos dividimos el repertorio.
Fantástico, fantástico. ¿Y cómo te ves dentro de unos años? ¿Haciendo tango, haciendo clásico, haciendo todo?
Haciendo todo. Es más, hace poquito nos salió un concierto con unos amigos y tocamos, por ejemplo, las estaciones porteñas de Piazzolla.
Hablemos de esos amigos. No son simples amigos, es el Cuarteto Melipal. El Cuarteto Melipal que sin... No sé, pues yo tengo hijos artísticos por todos lados. Hija biológica, una sola, pero hijos artísticos, me enorgullezco de tener muchos. ¿Dónde nació ese cuarteto?
Eso, le quería comentar. Yo no sé si usted sabe, pero bueno, Melipal es el nombre de una de las playas.
Claro, un barrio de Bariloche muy lindo, kilómetro 5, 6.
Claro, y bueno, nosotros, ese grupo se formó justamente en el encuentro de piano y música de cámara que organiza en Bariloche.
En la playa, confiesen.
Y bueno, porque teníamos que, claro, queríamos llevar algo de cámara, entonces llevamos Piazzolla. Y bueno, la verdad es que nos gustó mucho la formación y... gracias a Dios nos salieron varias fechas y en un concierto, por ejemplo, que teníamos que hacer una hora y algo de música, hicimos las estaciones porteñas y también hicimos música clásica. Hicimos los valses de Brahms, una sonata para violín y piano de Mozart.
Muy bien, o sea, una mezcla de... Es lo que viene, el siglo XXI viene con un gran sentido de fusión en la música clásica popular. Es música bien hecha o música mal hecha. Nombrá a tus compañeros, que son fantásticos. El otro día cerraron el concierto. Yo sé que Germán Seray los va a traer acá a Radio Nacional, programa Artistas de Moda. Se quedó encantado con todos, pero tuvo que elegir y bueno, eligió el cuarteto. Nombrá a tus compañeros.
Bueno, en violín está Nehuel Aguirre, en cello Ailén Closco. Y piano, bueno, somos dos pianistas.
Muy bien.
Ariana Siegert y yo.
Y vos, Oriana Okiut. Okay. Sí, los chicos, los cuerdistas son alumnos de Rolando Prusak, uno de los grandes docentes, bueno, violinista, pero tal luego un gran violinista, pero un gran docente para los instrumentistas de cuerda. Y suena fantástico, así que eso va a funcionar muy bien. Y usted, maestro Tayel Lucero, el casi maestro Tayel Lucero, porque se recibe dentro de poquito, ¿no es cierto? Estás preparando tu programa final, ¿no es cierto? Uh-huh. Contá un poquitito, ¿cuándo es esto? ¿Fin de año?
Sí, el 25 de noviembre.
Con un programa recontra clásico, porque te lo eligió tu profe.
Sí.
Y Tayel se destaca por ser un artista prolijo, estudioso, un príncipe, realmente una persona de un cuidado en todo lo que hace, que eso lo va a llevar muy lejos. Hoy en día no hay espacio para la chabacanería. Hoy en día el piano se toca bien, todo. Yo veo, por ejemplo, los bailarines de tango, de flamenco. Antes eran personas con el cuerpo que les había dado la madre, decía yo. Pero hoy en día tienen 10 años de danza clásica encima. Los cantantes de música popular tienen sus profesores, ¿no? Aún las artes clásicas tienen un nivel de perfección técnica, las populares tienen un nivel de perfección técnica estupendo. No se puede realizar sin ese cuidado. Uh-huh. Ya no hay lugar, como decía, para la chabacanería y la improvisación. Así que, Tayel, yo creo que tu profesión de pianista te va a llevar a lugares realmente excepcionales si seguís con esta línea. Bueno, yo los saludo. Creo que tengo otro grupo que puede hacer entrada. Los saludo y que tengan un lindo domingo y una linda prosecución en el próximo cuatrimestre en el Conservatorio de Piazzolla.
Muchas gracias.
Muchas gracias, profe. Y
aquí seguimos cuando pasaron 33 minutos de las 13 desde el Piazzolla en vivo, como siempre por la 96.7 en los mediodías de los domingos. Hermoso el programa y qué nivel, gracias. Nos dice Cristina Tartini, que se comunicó a nuestro WhatsApp 11-53-35-53-67. También lo pueden hacer al teléfono 4999-0967 y nuestro correo electrónico es desdeelpiazzolla@gmail.com.
Bueno. Bueno, y seguimos con la segunda parte de nuestro programa, como es la costumbre desde el Piazzolla, con otro grupo de chicos también del Piazzolla. Esta vez es un dúo de guitarra y piano. La pianista es Denise Sendra y Maximiliano Sosa es el guitarrista. Nos van a ofrecer una hermosa pieza. ¿Cómo se pronuncia, maestro? Neuland, ¿no?
Correcto.
Correcto, estoy aprendiendo. Las variaciones sobre un tema de Bellini, Opus 21, de Neuland. Duración 10 minutos y los escuchamos. Thank you.
En vivo desde el Piazzolla, aquí en la 96.7, escuchamos de Wilhelm Neuland, Variaciones sobre un tema de Bellini, opus 21. Interpretaron Denise Sendrá en piano y Maximiliano Sosa en guitarra. Mensajes que llegan a nuestro WhatsApp 11-53-35-53-67. Marta Lugo de Palacio. Felicitaciones al maestro Yuri por el apoyo de la ley de mecenazgo obtenida por el ciclo Clásica Joven que él guía.
Sí, eso es interesante, el detenerse un segundito en contarlo, porque el ciclo Clásica Joven, que desde el año 2017 ha ofrecido ya unos 150 recitales para jóvenes de todo el país, se ha realizado siempre sin apoyos económicos. Hemos obtenido por primera vez, gracias a la ley de mecenazgo, un aportante. ¿Y en qué se traduce ese aporte? Los chicos de las provincias van a poder tener sus pasajes, su noche de hotel en Buenos Aires. Los que tengan que transportar instrumentos van a tener el dinero para transportarlos. Afinaciones de piano. El dinero se gasta fácil.
Qué preciso, porque aquí llega otro mensaje. Qué alegría y placer escuchar a estos jóvenes talentos del Piazzolla. Yo, desde mi tallercito de lutería cerca del barrio Melipal, y habiendo despedido hace unas horas a mi hija que volvió a la gran ciudad para continuar su segundo cuatrimestre en el fabuloso Piazzolla, no puedo más que emocionarme y dejar escapar una lágrima al escucharlos. Gracias, Marcelo de Bariloche.
Del Melipal, y es el lugar de origen de este grupo, ¿no es cierto? Así que, Marcelo, te sentirás doblemente emocionado. Que se comunique con nosotros tu hija si estudia en el Piazzolla. En una de esas le gustaría acercarse al programa para compartir su música con nosotros. No es un programa que excluya a los estudiantes, así que cada domingo vamos proponiendo, y posiblemente tu emoción sea doble dentro de poco escuchando a tu querida hija tocando nuestro programa. Bueno, chicos, Denise y Maximiliano, Denise Sendra, Maximiliano Sosa. Los dos son también alumnos míos del grupo de música de cámara. Ustedes deberían saber lo que es esos viernes a la noche. Yo siempre digo, bromeando, que se parece mucho a la estación de Plaza Italia de subte en hora pico. Gente que entra, que sale, camperas en el suelo, estuches de instrumentos. Profe, ya vengo. Gente que se enoja, gente que se felicita. Sandwichitos, termos con mate. ¿Digo mentiras o digo verdad?
Y no, justo el arranque del fin de semana. Uno está ahí que quiere cursar, pero que también quiere arrancar el fin de semana.
Hasta empanadas hubo el otro día. Hasta
el
empanada.
Profe, con paciencia, porque entramos, salimos, nos vamos a ensayar.
No, es que aparte los chicos, sabiendo que yo voy a estar 4 horas, no quieren arriesgar a que les salga mal. Entonces dicen, profe, ya venimos, van a un aula y tengo que ir con la policía a buscarlos, porque hasta que no les sale como quieren ellos no vuelven. Y tengo el aula que se vacía porque están todos preparándose para lucirse en el ¿cómo es? En la clase. Yo de ustedes tengo un recuerdo muy especial. En la época de pandemia hicimos música de cámara, imposible de hacer música de cámara, cada uno con su cuadradito en su casa, con su pijamita y su termo y su mate, tomando la clase de música de cámara, que es imposible porque no podían tocar juntos. En cambio ellos, siendo pareja, estaban juntos. Era el único grupo camarístico que yo los escuchaba como se debía, ¿no es cierto?
Sí, teníamos la suerte de poder juntarnos a ensayar juntos, o sea, al convivir y todo, se facilitan las cosas.
Muchísimo, muchísimo. Fue duro, ¿no es cierto?, ese periodo de pandemia.
Y sí. La verdad, sobre todo en el 2020, que uno además no sabía cómo iba a ser las cosas, que eran primero unos días, después al final se fue alargando, pero sí. Y el temor ante el virus.
Sí que avanzaba.
Avanzando, sí.
Yo sentí que la clase de cámara era un gran contenedor. Yo me daba cuenta de que no era solo hacer música, sino darnos citas para estar juntos. Que cada uno tocara un rato, que el otro lo escuchara, algún comentario que nos sacara un poquito esa ansiedad. Creo que las clases de cámara tenían ese doble rol de decir, bueno, nos encontramos una vez por semana y y tenemos esa posibilidad de vernos las caras, de no estar tan encerrados, ¿no?
Sí, el lujo de tener también las devoluciones de usted, profe, en la lejanía, porque bueno, no podíamos tener el aula, como usted dice.
Y no nos conocíamos. Lo gracioso fue que cuando volvimos a las aulas, todos fueron diferentes como los imaginaba.
Claro.
Mirá qué alto que es este, mirá qué gordita, qué flaquito. Claro. Eran todos con un trazo físico diferente. Me hizo mucha gracia conocerlos personalmente, porque miraba para arriba y miraba para abajo y ya no desde la camarita.
Claro, claro. Bueno, alguna vez en algún pasillo, sí, también los habrás visto, bueno, algún examen,
no,
pero
por
sí, claro.
Claro, no fue con todos, pero de pronto me llegó un alumno de piano de 2 metros de altura que nunca me lo había imaginado. Y cuando me lo encontré al lado, digo, pero no puede ser este chiquilín que al que le daba clases, semejante físico.
Sí, eso el 2020 fue un año bastante atípico en la cursada, y después en el 2021 estaba un poco en el...
Mezclado.
Como en el... En la transición, digamos.
Sí, sí, sí.
Y el sonido, que uno tocaba más bajito, porque si no la computadora te explotaba el sonido.
Sí. Va, depende, porque a veces poníamos el micrófono cerca de la guitarra y se veía beneficiado. Cosas que en vivo quizás es más difícil.
Es verdad. Y díganme una cosa, ¿tienen proyectos? ¿Qué van a hacer? ¿Están armando música para los exámenes, pero van a tocar en este verano?
No, en realidad tendríamos el proyecto más a fin de año, nos va a quedar hacer el PIF, que es un proyecto que uno tiene que hacer para recibirse, y estamos trabajando en escuelas, entonces pensábamos, a Maxi le gusta componer, a mí tocar y cantar, entonces estábamos pensando en componer para armar recursos musicales para los que quieran dar clases y generar obras de cámara también.
Qué interesante, el PIF es el proyecto integrador final. Eso, lo que estás diciendo es interesantísimo. Siempre el material que vaya dirigido a la educación es escaso, y ustedes, siendo gente de hoy, tienen la mirada actual de lo que un estudiante necesita, que no es ya lo que necesitaba años atrás o décadas atrás, ¿verdad?
Claro, claro, la idea es generar un recurso más.
Un recurso, sí, más. Sí. ¿Vos sos maestra en los colegios?
Yo doy clases en jardín.
En jardín.
Entonces busco un montón de recursos ahí, hay muchísimo, pero está bueno tener como cosas compuestas propias,
claro,
y que respondan a lo que uno trabaja en las clases y lo que necesitaría como recurso, y ofrecérselo a los compañeros y, bueno, a quien quiera, ¿no?
Y los chiquitos jardín, estamos hablando de 3, 4 y 5 años, y ¿cómo reaccionan ante la música clásica? Para ellos no hay música clásica, es música, pero ¿cómo lo toman?
No, a ellos les encanta. La realidad es que yo llevo propuestas donde jugamos con música, la escucha activa, ¿no? Si escucho determinada cosa o determinado gesto, les gusta mucho el carácter, son muy perceptivos en si una música es triste o es feliz, entonces nos movemos felices, y acá cambió, qué sé yo, llevé Beethoven y dicen, bueno, acá está enojado. Ellos solos dicen, está enojado, ay, pero en esta parte se calmó y acá se enoja de nuevo, y bueno, y es un juego. Lo ven como un juego y disfrutan un montón.
Bueno, pero no es tan diferente de la composición que hace el público cuando escuchas. El público que no tenga educación musical va a hacer el mismo desarrollo. Se ha estudiado eso, ¿no? Le han dado un papel y un lápiz para que escribiera, digamos, describiese lo que ocurría a lo largo de una sonata, de una sinfonía, y la devolución ha sido esa. Empieza con algo triste, luego se pone contento, luego es romántico, luego vuelve a ser triste, después es violento. En cierto modo, el público reacciona a estímulos emocionales al no tener una formación académica, ¿no?
Claro, y recuperar el juego que uno cuando lo toca a veces lo pierde, pero a veces está bueno tenerlo. También que en inglés tocar se dice igual que jugar, play.
Sí.
Y está bueno tener también esa concepción de la música, que en las escuelas, en primaria, que yo estoy ahora más en primaria, quizás es un poco más difícil, está más como institucionalizado, si quiere. Los chicos ya fueron adquiriendo una rutina en el jardín y bueno, a veces es difícil, pero bueno, también cuando hay algo que les gusta se nota mucho.
Bueno, y acá estamos más allá de esta linda conversación. Lo que yo quiero rescatar es que el Conservatorio Piazzolla forma docentes, no es solamente la actividad de generar nuevos instrumentistas, sino que la mirada docente es fundamental, es un profesorado de excelencia. Entonces, lo bueno también es constatar que los chicos al llegar a los cursos superiores tengan una mirada hacia la docencia que sea valiosa, que el conservatorio les haya aportado algo más de lo que ya llevan consigo, porque el talento y la vocación no se inventa, no se transfiere tampoco. Lo que hace un conservatorio es agregar aportes, ¿no es cierto? Agregar datos, formas de trabajar, puntualizar, ¿no es cierto?
Y obviamente, y aparte tenemos un montón de profesores excelentes que nos brindan un montón de recursos y experiencias que después, bueno, uno los comparte con toda la comunidad, porque justamente al formar profesores, además de instrumentistas, o lo compartimos tocando o lo compartimos enseñando.
Fantástico, fantástico. Esto es lo que quería oír. Bueno, Denis Sendra, Maximiliano Sosa, piano y guitarra, guitarra y piano. Muchísima suerte, espero tenerlos pronto. Maestro Palomba, usted me está haciendo señas.
Sí, les quería agradecer, como usted agradeció a la anterior agrupación, dúo, porque está programado otro dúo de la cátedra de Marta Luna, y el ustedes vinieron con poca antelación, y le quiero mandar un saludo, un beso a Federico Ríos, guitarrista, porque se fracturó el codo, y la verdad que eso no es agradable, no, claro, para no. Nada, y menos cuando son instrumentistas. Así que nada, seguramente debe estar medio bajón, están por operar, eso solo, le quiero mandar un saludo.
Un saludo y un agradecimiento doble a estos chicos que vinieron a tocar con lo que tenían al momento. Eso es de personas con gran vocación. Y nos quedan unos minutitos, ¿tenemos posibilidad de hacer un bis, Maestro Palomba, Mariano Palomba?
Sí, nos vamos a ir, si a usted le parece bien.
Ya, nos saludamos y nos vamos con un bis. ¿Qué tenemos?
La Humilde, que es de Cachilo Díaz, el arreglo es de Matías Bulgarelli. Matías Bulgarelli es el docente a cargo del ensamble de música latinoamericana del Conservatorio Astor Piazzolla. Esa grabación es 2021. Ustedes estaban hablando de 2020, 2021, que fue sucediendo esa, digamos, como virtualidad, bimodalidad, y ahora estamos volviendo. Bueno, allá se grabó en 2021 en el Conservatorio. La Humilde, el arreglo lo hizo Matías. ¿Quiénes son? ¿Quiénes tocan? Flauta, Graciela Fernández. Yo, Mauricio Ballesteros López, clarinete. Alfredo Caferata, guitarra. Nicolás Fers, guitarra. Gustavo Fabián Morales, bajo. Martín Elías Bari, Catalina Espena y Daniel García, piano. Guido Ferrado, percusión. Músico invitado, Hernán Crespo, en acordeón. Y como bien les dije, Matías Bulgarelli, arreglos y dirección.
Fantástico, los escuchamos, pero aprovecho entonces para despedirme de ustedes. Recordando cuál es nuestro equipo. La operación técnica está a cargo de Juliana Spatafora, la locución a cargo de Numa Viard, la producción es hecha por Francisco Giletta y Constanza Leñame, y la conducción, acá me olvidé de un nombre, Maestro Palomba.
Sí, nos estuvo ayudando muchísimo, claro que sí, en la técnica, Sergio Ríos.
Sergio Ríos, tengo que agregarlo acá a mi lista, porque si no es una injusticia. Bueno, y la conducción a cargo de Mariano Palomba y de quien les habla, José Luis Yuri. Que tengan un hermoso domingo y nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere.